desesperados. Ahora sí vamos a saludar al viceintendente que está en comunicación, Gustavo Savio. ¿Cómo le va? Julieta Martínez lo saluda desde Posadas.
Hola, Julieta, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a vos y a toda tu audiencia.
Bueno, a ver, la situación a una semana de estar sin luz, me imagino que no debe ser para nada amigable por parte de los vecinos y todos los habitantes de allí, ¿no?
No, efectivamente, bueno, estamos en una situación complicada. Teníamos cifradas expectativas de que el transformador que vino en calidad de préstamo desde la provincia de Entre Ríos, de la Dirección de Energía de Entre Ríos, funcionara, pero lamentablemente en el día de ayer se confirmó las primeras pruebas y los primeros resultados que no va a poder funcionar. Acusó una falla, saltaron las protecciones, se solucionó una de esas fallas, pero la otra fue imposible. Se enviaron a hacer estudios de cromatografía a Salto Grande, como se habían hecho ya con el otro transformador inicial de 30 megas que salió de servicio, y también nos dijeron que no va a poder funcionar ese transformador.
Bueno, ante esta situación, ¿qué respuesta intentan buscar? ¿Qué respuestas esperan encontrar?
Bueno, nosotros recibimos el día sábado, desde el Chaco vinieron 12 equipos de generación móviles, tres celdas de transformación, dos cisternas de combustible, dos semi-remolques con todo el equipo auxiliar, enviados por Enarsa, de la empresa Seco, y esos grupos se colocaron el día domingo, entraron a generar cuatro de esos equipos de generación con una celda de transformación, y desde ayer a la tarde, cuando se descartó la posibilidad de que el transformador que vino desde Entre Ríos funcionara, inmediatamente nos abocamos a la tarea de tratar de colocar esos equipos lo más cerca posible de la estación transformadora para que desde ahí puedan distribuir energía a los distintos sectores de la ciudad, a los sectores urbanos, y a esa tarea estamos abocados en este momento. Por otra parte, sí, la Dirección Provincial de Energía, el corte del transformador salió de servicio el día martes 8 a las 19 horas 15 minutos. El día miércoles 9 ya recibimos de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes tres equipos, dos equipos móviles de generación, uno está de grupos electrógenos, uno está funcionando en el hospital, en la esquina del hospital Miguel Susini, para abastecer de energía al hospital, el otro está en la planta potabilizadora para poder mantener el suministro de agua de red en toda la ciudad, y un tercer equipo de transformación está tomando de la línea de 33, transformando en 13,2 volt para abastecer de manera rotativa a los distintos barrios de Virasoro. Nosotros estamos teniendo energía de manera rotativa, ¿no es cierto?, a lo largo del día, pero en principio la idea es que desde la DPEC y con estas alternativas que estamos teniendo y que te acabo de mencionar, sí, se le pueda dar energía eléctrica a todos los barrios de Virasoro. Con relación al sector industrial, que es uno de los temas que también nos preocupa, el sector sur de la ciudad recibe energía de Santo Tomé, que nos está suministrando 4 megas. Estamos recibiendo en la zona de Colonia Lieve, desde Apóstoles a través de EMSA, con lo cual en este momento se está llevando a cabo una reunión con las autoridades locales de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes, de la Cooperativa de Servicios Públicos de Virasoro, que tiene a su cargo el servicio eléctrico de la zona rural, y el sector industrial, para ver cómo se puede armar un cronograma, ¿no es cierto?, de suministro de energía en función de la potencia que tenemos disponible, de la energía disponible, para ver cómo se puede ir retomando, aunque sea paulatinamente y a lo mejor en distintos sectores, la actividad industrial que nos preocupa, porque hay muchos aserraderos chicos, medianos, que al no poder trabajar no están generando ingresos y a su vez no están en condiciones también de afrontar el pago a su personal, lo cual ya nos está generando una cuestión social, porque esa gente no está teniendo posibilidades de acceder a recursos para poder hacer frente a todo lo que implica el entorno familiar, su grupo familiar, y bueno, nosotros desde la municipalidad, por supuesto, que estamos acompañando en la medida de lo posible todas estas situaciones, nos hemos hecho cargo desde un comienzo de esta situación, se constituyó un comité de emergencia integrado por los concejales de todo el arco político de Virasoro, el Ejecutivo Municipal, el Defensor del Pueblo, las fuerzas de seguridad, para entre todos ir aportando, ¿no es cierto?, a una apuesta en común que es tratar de sobrellevar de la mejor manera para la comunidad en general esta difícil situación que nos ha tocado enfrentar y de la cual no tenemos ninguna responsabilidad, ni el gobierno municipal, ni el gobierno de la provincia.
¿Cuántos barrios están hoy en una situación que ustedes, bueno, ya a una semana consideran que se está tornando cada vez más difícil?
No, los barrios están teniendo, de manera rotativa, están teniendo.
De manera rotativa, ¿no
es cierto? Lo que pasa es que, claro, hay gente que a lo mejor trabaja y resulta que cuando no estuvo en la casa tenía luz y cuando llegó a la luz a la casa se encontró sin luz.
Claro.
¿No es cierto? Ayer tuvimos un incendio en una casa con una vela, en uno de los últimos barrios que se entregaron viviendas acá del Indico, una vela que cayó sobre un colchón y, bueno, se incendió la casa. También tuvimos que asistir desde Acción Social. La idea es que con estos grupos móviles que se están instalando ahora de generación podamos darle a toda la ciudad, ¿no es cierto?, suministro eléctrico, quizás todavía sin el alumbrado público, lo cual conlleva también que hayamos tomado todas las precauciones del caso en materia de seguridad. Tenemos el acompañamiento de la policía de la provincia a través de la unidad regional Santo Tomé con efectivos. Ayer llegaron efectivos también desde Ituzaingó, ¿no es cierto?, de infantería para prevenir cualquier situación. Estamos teniendo el apoyo total de la gente de gendarmería. Quiero aprovechar a agradecerle al jefe del escuadrón Santo Tomé, que nos ha enviado personal, nos ha enviado móviles, ¿no es cierto? Porque una de las cosas que nos preocupa al no tener alumbrado público es la seguridad. O sea que nosotros estamos haciendo con personal de tránsito también un patrullaje general de toda la ciudad para evitar cualquier tipo de situación delictiva que tengamos que lamentar, ¿no es cierto? Además de ya los inconvenientes que tenemos con las pérdidas económicas, con la gente que ha perdido las cosas que tenía en su heladera, que se ha roto la cadena de frío, la gente ha perdido carne en los pequeños comercios, en las pequeñas despensas, fruta, carnes, lácteos. En realidad la pérdida económica es muy grande y acá tenemos que decirlo con todas las letras, hay un responsable que es la empresa Electroingeniería Sociedad Anónima, quien es la responsable de la estación transformadora, del transporte de la energía, porque a esta estación transformadora llega la energía en 132 desde Ituzaingó, desde Yaciretá, se transforma en 33, se transforma en 13,2 y se distribuye a todo el casco urbano y a las zonas aledañas. Esa es la responsable, empresa que hasta el día de hoy no aportó ninguna solución, ya que el transformador que vino desde Entre Ríos, ¿no es cierto?, para de alguna manera volver a abastecer energía eléctrica, la gestión la hizo la provincia de Corrientes, el transformador nos prestó la dirección de energía de la provincia de Entre Ríos, y solamente Electroingeniería se ocupó, después de 4 días de corte, de hacer el traslado de ese transformador. Lamentablemente ese transformador llegó, se lo colocó y tampoco funcionó.
Ahora, ¿la provincia va a aplicar algún tipo de multas, algún tipo de sanción?
Ya se han hecho todas las cartas documentos del correspondiente para iniciar acciones civiles y penales contra Electroingeniería, contra Transnea, que es la empresa que debería supervisar esta concesión de Electroingeniería, contra Camesa, contra el ENRE, ¿no es cierto?, porque es el ente regulador de las empresas privatizadas y que debería también tomar control de esta situación. No nos olvidemos que la empresa Electroingeniería tiene un contrato de concesión por 99 años.
¡99 años!
Y es más, dentro de las cláusulas del contrato, tiene un plazo de 60 días para reponer el transformador. Yo te pregunto y le pregunto a los oyentes, ¿qué se hace con 60 días sin luz? Porque la empresa tranquilamente dice, yo tengo un contrato firmado, ¿no es cierto?
Y tengo 60 días para
los organismos nacionales, y yo tengo 60 días para reponer el transformador.
No, claro, si en una semana ya la ciudad es un caos, imaginemos en lo que va a ser en 60 días.
Imaginate vos lo que pueden ser 60 días.
No, sí, sin duda.
Cierto, lamentablemente son las situaciones que muchas veces uno no lee la letra chica, nunca se entera de los contratos, ¿no es cierto?, que se firman. Por supuesto, los contratos que se firman siempre en Buenos Aires, ¿no es cierto?, porque Dios está en todas partes, pero siempre atiende en Buenos Aires. Y bueno, y cuando surgen estos problemas, dice, bueno, pero ¿y qué contrato tiene esta empresa? Y ahí nos pusimos a mirar, ¿no es cierto?, los contratos que nos costó conseguir. Cuando conseguimos los contratos, decimos, esto no puede ser, un contrato por 99 años, 60 días para reponer un transformador que entra, que falla y que sale de servicio. Es una locura. Realmente es una locura. Y después, bueno, surgen otras cuestiones, ¿no es cierto? Porque ya en el año 2009, el gobierno de la provincia presentó un proyecto de ley para obtener esta autorización en la legislatura de Corrientes para tomar un préstamo de 50 millones de dólares precisamente para las obras energéticas, para la estación transformadora, ¿no es cierto?, que tendría que abastecer a toda esta zona, para el cierre del anillo energético vía Apóstoles con Mirasoro, para tenerlo como una alternativa más también. ¿Y qué pasó? Y bueno, tuvo media sanción en el Senado, pero la oposición, concretamente el Frente para la Victoria, no prestó acuerdo, no se pudo sancionar la ley y nos quedamos sin la posibilidad de tomar ese préstamo de 50 millones de dólares que hubiera sido una solución para la provincia.
Ahora, Sabio, por supuesto que no van a esperar 60 días, digo, pero ¿cuánto creen ustedes que va a demorar en que por lo menos la situación se solucione? No sé si de fondo, pero por lo menos que se puedan paliar todas estas situaciones tan complejas que se viven.
Yo tengo cifradas esperanzas que en el transcurso del día de hoy o a más tardar mañana por la mañana estos grupos de generación puedan estar ya generando energía, podamos avanzar en esa solución y va a ser, como bien decías vos, un paliativo. O sea que la solución de fondo está en manos de Electroingeniería. Claro. Electroingeniería, con quien estoy tratando de comunicarme en este momento, debería haber sacado un comunicado informando qué solución se le va a dar al transformador averiado, en cuánto tiempo va a estar reparado ese transformador, en el mientras tanto, de dónde nos van a acercar otro transformador. Aparentemente dicen que no hay transformadores de 30 megas, bueno, si no es de 30, será de 20, será de 15, será de 40, ¿no es cierto? Pero alguna solución, ellos que son los concesionarios, tienen que darnos.
Claro, pero además...
Está viajando el gobernador de la provincia de Buenos Aires, se va a entrevistar con el ministro Julio De Vido, y yo creo que en el marco de esas conversaciones este tema va a ser uno de los temas fundamentales. Y bueno, nosotros necesitamos el acompañamiento del gobierno nacional ante esta emergencia, ante esta crisis. No puede ser que se articulen un montón de acciones, se movilicen un montón de funcionarios cuando el corte se produce en Capital Federal o en Gran Buenos Aires y cuando el interior tiene algún inconveniente, sigamos formando parte de ese país profundo que le gusta decir a la Presidenta y que seamos totalmente ignorados.
Sabio, dijo que el gobernador va a estar reunido con De Vido por esta situación.
Va a ir exactamente a Buenos Aires, viaja hoy a Buenos Aires.
Hoy viaja.
Con el secretario de Energía también tengo entendido, para analizar, entre otras cosas, esto. Seguramente habrá otros temas que van a estar en la conversación. Fíjate que a nosotros, a la provincia de Corrientes, aún se le están debiendo las regalías de Yacyretá, los excedentes de Salto Grande, se le sigue descontando el 15% de coparticipación para la ANSES, cuando todo esto ya se tendría que haber regularizado. La provincia de Corrientes tuvo que recurrir a la Suprema Corte de Justicia por estos fondos y estas acreencias que tiene con el gobierno nacional, ¿no es cierto? Uno comparativamente analiza nomás lo que han sido los fondos para la vivienda, la discriminación que está sufriendo la provincia de Corrientes, y la verdad que nos tiene que doler muchísimo, porque seremos correntinos, seremos virasoleños, pero también somos argentinos. Yo creo que los argentinos nos merecemos un trato igualitario, ¿no es cierto? Yo creo que cuando se habla de inclusión, tenemos que ver que estas cosas hacen también a la inclusión social. No puede ser que nuestra gente, ¿no es cierto?, siempre ha estado marginada. Y nosotros tenemos una obra monstruosa como es Yacyretá, y yo les pregunto a los misioneros con la mano en el corazón, ¿no es cierto?, y que analicen, por ejemplo, las obras que se hicieron en Misiones, que se hicieron en Posada, ¿no es cierto?, ¿y qué les llegó a Corrientes de todo eso? Diciendo que la represa de Yacyretá está en la provincia de Corrientes, está en la localidad de Ituzaingó, ¿y qué recibimos nosotros de esa obra? Además de todo el pasivo ambiental, de todo lo que se perdió desde el punto de vista ambiental, de todos los conflictos que desde el punto de vista económico, social, tuvo nuestra gente que se vio afectada por semejante obra, que recibió en compensación. Y esas son las cosas que muchas veces, ¿no es cierto?, nos deja mal como argentinos, ¿no es cierto?, porque cuando viene cualquier extranjero y dice, pero ¿por qué Misiones tiene todo lo que tiene en obra, ¿no es cierto?, en todo lo que se ha hecho, la costanera, los accesos, las rutas, las autovías, y Corrientes no tiene nada? ¿Qué pasó con eso? ¿No es cierto? Y es una pregunta que todos nos tenemos que contestar.
Pero nosotros
nos
entendemos.
Tiene que doler realmente, y a nosotros nos duele. porque cuando venimos de Posadas, ¿no es cierto?, y entramos en la provincia de Corrientes, es como si dejáramos el primer mundo para entrar, no en el tercero, en el cuarto, ¿no es cierto?, y eso nos tiene que doler como argentinos.
Bien, entendemos su indignación. Sabemos, vamos a estar muy atentos a cómo, bueno, a ver qué surge la reunión del gobernador con Devido, a ver qué surge de esta instalación de estos transformadores móviles. Vamos a estar muy atentos y seguramente tendremos un nuevo contacto. Gracias por su tiempo,
No, por favor, Julieta, te agradezco mucho a vos y, bueno, desde ya un abrazo muy grande a los misioneros, que seguramente no tienen nada que ver con esto, ¿no es cierto? Pero nos están acompañando también, nos sentimos acompañados por los misioneros.